Rolling Stone.
Mick Jagger, estoy enojada con Mick Jagger.
¿Por qué?
Por sus inclinaciones políticas. Me cae mal. De repente me cae mal.
¿Será verdad que dijo que quería conocer a Milei? Vamos. Bueno, vamos, gente. Los dejamos en buena compañía. Viene todo este ruido. Gracias a todos los que hicieron este programa con nosotros. Juan Antonio estuvo en la operación técnica. Eva Quijano y Nico San Pedro en la producción. Y a todos ustedes, mis compañeros de mesa. Con un poquito de los Stones, nos vamos. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Hasta entonces, cuídense y pasen al listo. Chao.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11 de la mañana, un minuto. Cielo ligeramente nublado en La Plata, 25 grados 8 décimas. La temperatura, 27% de la humedad. Comienza en el Senado la discusión del proyecto de reforma laboral de Milei. En las inmediaciones del Palacio Legislativo amanecieron valladas y el tránsito en la zona está afectado. El Ministerio de Seguridad y su titular, Alejandra Monteoliva, organizaron un operativo en el que participan policías, gendarmería, prefectura y la policía aeroportuaria. El objetivo es garantizar la libre circulación e impedir el corte total de las calles en el lugar. En Bahía Blanca, la UTA paraliza los servicios durante la marcha de la CGT contra el proyecto. Lo anunció el gremio esta mañana. De esta forma, entre las 13 y las 18 no habrá circulación de colectivos interurbanos. Reiteramos, el ministro de Seguridad de Santa Fe dijo que se levantarán las sanciones a los efectivos que levanten la medida de fuerza. En conferencia de prensa, Pablo Cocosioni confirmó además que desde la administración provincial están dispuestos a reconocer de forma diferenciada a los efectivos.
Tomen el arma, tomen el chaleco y de inmediato se reintegren al servicio ordinario en la Policía de Santa Fe. Esto como primera medida. Esto va a implicar, obviamente, que en lo inmediato van a salir de la situación de disponibilidad en la que habían sido preventivamente colocados. Creo que conforme avanzaron los días, el reclamo fue pasando a una cuestión de índole salarial. Si tenemos que hacer un esfuerzo mayor para reconocer de manera diferenciada al personal de seguridad por sobre el resto de la administración pública, nosotros entendemos que eso es correcto.
Deportes.
River se entrena buscando la recuperación. Millonario intentará reponerse cuando el próximo jueves se esté enfrentando en La Paternal tras el golpe sufrido el pasado sábado en el Monumental ante Tigre. Gallardo trabaja en el probable equipo que estaría parando para enfrentar a Argentinos Juniors. Beltrán en el arco, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Lautaro Rivero y Acuña, Galopo, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero, Facundo Colidio y Maxi Salas. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo ligeramente nublado en la capital de la provincia de Buenos Aires, 25 grados 8 décimas, la marca térmica, 27% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Este país.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Aselén Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Muy
buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo están en este miércoles 11 de febrero de 2026? Son las 11 y 5 de la mañana. Mi nombre es Paula Vistagnino y como todos los días los vamos a acompañar acá en el aire de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires con un día en el que afloja un poco la temperatura, 27 grados ahora, sol sobre la provincia de Buenos Aires, aunque se viene un poco de inestabilidad, días más bien frescos, fin de semana de lluvia, lamentablemente para el carnaval, es una noticia tremenda. Es un día que va a quedar en la historia en la República Argentina, pero de eso vamos a hablar en un ratito, ¿saben? Porque
bueno,
sí. Solo les quiero decir que no van a ser más modernos, nada más. Después lo charlamos, ¿sí?
Tienen
esa esperanza. No van a ser más modernos.
¿Qué día llueve el carnaval, Paula?
El sábado, el domingo. No, el sábado no, el domingo, el lunes.
¿Domingo y lunes seguro?
Sí, pero ¿sabes? Te quiero decir algo.
Sí.
No sé si vos lo viste, porque siempre se puede estar peor. Y en Londres.
A ver.
En el Reino Unido.
Que no tienen carnaval.
En Londres en particular, sí. Está lloviendo desde que empezó el año. Todos los días. Hace 41 días que llueve.
Que no ven el sol.
En Londres. Déjame, exactamente, que no ven el sol. Te quiero chequear ahora mismo si es solo en Londres o es en el Reino Unido. Lo tengo por acá. Pero 41 días de días grises y con lluvia. No sé qué harían.
No,
¿qué hacen?
No,
¿qué hacen?
No,
tienen el humor inglés. ¿Tienen el humor inglés? ¿Eso es lo que le queda?
Por eso no podría emigrar nunca a un país con pocas horas de sol.
No,
me vuelvo loco, me muero. Ustedes saben que hay muchos emigrantes que están en países del norte y tienen que tomar suplementos, vitaminas, porque te pega mal y podés tener, problemas graves.
Falta vitamina D mínimo para arrancar.
Por la falta de sol. No, y también un tema anímico.
Sí, total.
Te pega mucho la falta de sol. No,
totalmente.
Bueno.
Viste que cuando sale un rayito de sol, dicen que las plazas se llenan, ¿viste? Va la gente con la nonita a aprovechar ese ratito
del
sol.
Ingleses.
Sí, sí. Y bueno, tienen ese don para la jardinería, ¿no? Que bueno.
Salen corriendo con un rayo de sol. Me pasó a vivirlo en Alemania. ¿No? La desesperación por el rayo del sol, por supuesto, porque no lo hay. Pero además, lluvia. Los que mejor llevan la lluvia son los franceses, igual. No sé si saben. Yo conozco gente que vive en Francia y que siempre cuentan. Y es como, vos decís acá, llueve. No voy. ¿Viste que te diga?
Sí.
Iba a salir con amigos. Llueve. Iba a ir a hacer no sé qué. No, pero llueve. Y en Holanda también, en Países Bajos. Bueno, en Ámsterdam en particular. La gente sale en bicicleta con lluvia, está preparada para eso. Está acumulada con frío y lluvia, abrigada abajo de los tolditos, ¿viste? De los bares,
sí,
parisinos.
Sí.
Fumándose un pucho, tomándose un traguito, abajo de del cosito de lluvia. Un frío hace de morirse. Y están todos ahí en la calle y siguen haciendo todas las actividades porque París creo que llueve más que el Reino Unido en general. Es un lugar de mucha lluvia. No es tan gris.
Claro.
Pero es de mucha lluvia también.
Mira vos.
Así que, nada, les quería traer estas noticias porque se estaban quejando eso, que vamos a tener 2 o 3 días de lluvia. Tenemos hoy un día un poco más tranca en términos de...
clima.
De temperatura.
De
temperatura.
Viento sur.
Sí, hay bastante vientito, pero lindo, ¿o
sí,
no?
Sí, claro.
Linda
por supuesto.
Brisa. Y anoche, para disfrutar de... Lo que más me gusta del verano, también que me gusta andar en bicicleta, es andar en bicicleta a la noche. Y anoche me volví de un cumpleaños de una amiga en bicicleta, no sé, media hora habré estado pedaleando, tipo 12 de la noche, cruzando parques. Que hay una vida nocturna de los parques que es espectacular.
Claro.
Con el perro, gente haciendo picnic de cena, todavía estaban cenando a las 12 de la noche, gente tocando la guitarra, gente ensayando piruetas. Gente andando en bicicleta, gente andando en patineta, niños andando en bicicleta, 12
Hace
de la
poco
noche.
Vi un TikTok de un turista extranjero que estaba en un hotel, creo frente a Plaza Congreso, y alucinaba con lo mismo. Decía, miren, son las 12 de la noche en Argentina, se ve que era un día de esos de enero.
Claro.
De calor infernal, que la gente sale un poco,
sí,
aunque sea
obvio,
a la hora en que refresca un poco. Y estaban, claro, unos bailaban haciendo zumba, el otro no estaba haciendo tango.
Claro.
Era...
Sí.
Parecía, viste, las 8 de la noche. Y bueno, a los extranjeros les llama mucho la atención esa cosa.
Muy urbano eso, porque Plaza del Congreso, yo anduve por más, era más una plaza más llegando al conurbano. Y lo que había era como en lugares, igual es urbano, ¿no? Entonces la gente por ahí vive en un departamento y demás. Pero mucho plan a esa hora, sí. Que no es tan común en otras ciudades.
En mi localidad, donde vivo, sí. San Isidro, tenemos las noches de las bicicletas. Dos noches a la semana en verano.
Sí.
Se corta el tránsito en dos arterias importantes.
Y puedes salir en bici.
Están bordeando el hipódromo de San Isidro. Y está bicicleta, rollers,
todo eso.
Chicos aprendiendo a andar en bicicleta. O sea, es el lugar ideal para, bueno, para que
a la
todo
noche.
Salga a rodar.
Espectacular. Bueno, nada. A favor, entonces,
a favor de
los planes.
Sí, a favor de Latinoamérica.
Igual que Bad Bunny.
Y no de que te lluevan, ¿cuántos días? 45 días
no,
seguidos.
No, muchachos. 41, sí. No sé
y
cómo
toman
estuvo.
La cerveza tibia, no.
No, no sé, claro.
¿En serio?
Sí.
Sí.
La cerveza en Inglaterra es natural. Temperatura ambiente.
¿Sí? No lo puedo creer. Yo la pongo en el freezer. Yo no puedo tomar. No puedo tomar una cerveza de heladera. Si tomo cerveza, tiene que ser en verano ser y tiene que ser de freezer.
Sí. Bueno, entonces no es tu lugar.
Casi gran congelada.
Lección gran lección de los amigos brasileños. Viste que los brasileños no tienen heladera cuando te venden la birra. Tienen el freezer la heladera.
Totalmente.
La verdad, no en la heladera.
A mí me pasó ir a una fiesta de una familia que son peruanos. Y tienen en la casa dos freezers y una heladera. O sea, todo es para la bebida. Y van pasando la van a enfriar, te juro.
Bien.
Van pasando de la heladera
aguante.
A un freezer y de ahí al otro freezer. Y recién después del segundo freezer, te la sirven.
Aguante, me parece.
Que Bad Bunny tenía razón.
Me parece espectacular.
La superioridad de América Latina.
Bad Bunny tenía total razón. Benito, ¿viste? ¿Viste que los puertorriqueños le dicen Benito? No, le dicen Bad Bunny. Ah, le dicen Benito, claro. Benito tenía razón. Nosotros le vamos a decir Benito acá también en este programa. Nos sentimos muy cerca de él. Así que bueno, son las 11 y 11 de la mañana de este 11 de febrero de 2026, en el que empezamos hablando boludeces un poco, porque la verdad que es un día bastante triste. Es un día muy triste. Es un día muy triste que claramente va a cambiar para mal la historia de este país. Así que en un ratito vamos a conversar de eso. Arrancamos ahora poniéndolo un poco. Así vamos a quedar. Ashes to Ashes. ¿Qué les parece? Arrancamos con Bowie. Bienvenidos, bienvenidas.
I ain't got no money and I ain't got no hands.
opciones para un verano feliz.
Evite pensar en el tiempo. El verano no se cuenta en horas.
Se mide en helados, mosquitos y siestas con ventiladores ruidosos.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más. ¿O no?
¿O no?
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gob.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Con Gabriel Morini y Sonia Neri.
Los sábados
de 10 a 13.
Por Radio Provincia.
En vacaciones, prepara tu regreso a clases con descuentos de hasta el 30%, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, bicicletas, muebles pequeños y colchones. Si te vas a estudiar a otra ciudad, equipa tu departamento al mejor precio. Ingresa a casasilvia.com y seguí las redes oficiales. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Esta semana aprovecha harina de trigo Morixe 000 por un kilogramo 649 pesos. Agua sin gas glaciar por 2 litros 1399 pesos. Y además, este miércoles 15% de descuento llevando 6 unidades o más en arroces y conservas de pescado. Vigencia 9 al 10 de febrero y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
De sol a sol.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hacemos
todo este ruido.
Todo este ruido.
Porque estamos vivas.
Porque estamos vivos.
Todo
este ruido.
20 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a hablar, José Maldonado, de la reforma laboral, por supuesto, hoy en este día, ¿no? Vamos a ir al Congreso, vamos a ir a la calle y nos vas a contar también algunos de los detalles, la rosca final.
Acaba de empezar la sesión, la vemos a Victoria Villarruel sentada en el sillón de la presidencia del Senado. Va a ser una sesión histórica, el gobierno ya confirma que tiene los números asegurados después de haber metido mano y mucho en el proyecto, 28 reformas que se consensuaron. Vamos a ver un poco qué está pasando adentro del Palacio. Vamos a intentar entender cuáles son los posicionamientos de los distintos espacios políticos. ¿Qué pasó con la CGT? ¿Qué acordó la CGT? ¿Y qué va a pasar en la calle con una movilización que ya se está preparando y que tiene vallado por estas horas el Congreso de la Nación?
Dijiste palacio, me acordé del tema de las pelotas. Dentro del palacio los jueces se ríen de vos. No eran jueces en este caso, pero bueno. Romina Ryan.
Seguramente les habrá pasado de mirar en el teléfono celular recomendaciones, reels de influencers o particulares o famosos dando recomendaciones nutricionales, ¿no?
Epidemia, les ha pasado, ¿no? Epidemia. Tipo, pero hacé la
vertical. Recetas mágicas.
Sí,
¿no?
Hacé la vertical 4 horas por día que te va a pasar, ¿no?
O unas recomendaciones locas respecto de lo que hay que comer combinado con qué. Sí. Esas abstinencias de alimentos durante largos periodos de tiempo. Bueno, hay una alerta del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires y una campaña también apuntando contra estos que consideran intrusismo profesional, ¿no? Personas que no están formadas académicamente para dar recomendaciones alimentarias y que apuntan directamente a los chicos y las chicas, ¿no? Los que quizás más están atentos a sus cambios corporales y a estos ideales de belleza y de salud que se proponen a veces en las redes. Así que vamos a hablar con una persona del Colegio de Nutricionistas Bonaerense, entiendo que la presidenta, que nos va a poder contar un poco más respecto a esta campaña que tiene como lema Basta de truchos.
Basta de truchos, totalmente. Y me recuerda, Romy, algo que hemos conversado acá, que creo que es China, que fue el primer país y alguno más se sumó en exigir que quienes dan consejos de salud o de determinadas cuestiones que pueden afectar también, no sé, la psicología y demás, tengan un título habilitante para dar consejos en redes sociales. O sea, que sean profesionales quienes están, porque es como que las redes sociales, como que el formato, ¿no? En un consultorio, claro, esa persona podría ser condenada por ejercicio ilegal de la
totalmente
medicina. Ahora, en las redes sociales no lo es. Bien, son las 11:22 de la mañana. Tenemos eso y tenemos mucho, mucho más. En principio, una noticia con la que amanecimos hoy, que es la muerte del genocida Jorge Antonio Vergés. Famoso por ser un obstetra, ¿no? Alguien que atendía a las parturientas detenidas, desaparecidas en distintos centros clandestinos de detención en la provincia de Buenos Aires. Jorge Antonio Vergés murió a los 83 años con varias condenas en su haber. Ahora podemos repasar algunas: por torturas, por desaparición, ¿no? Por robo de bebés. La última condena que tuvo fue a prisión perpetua desde hacía ya unos cuantos, más de varios meses, digo, hace un par de años ya gozaba de prisión domiciliaria, como la mayoría de los genocidas condenados en la Argentina. La gran mayoría están en prisiones domiciliarias por su edad. En este caso, en su casa, en el partido de Quilmes, murió como tantos otros genocidas sin decir una palabra, ¿no? Sin contar muchas de las cosas que sabe, entre otras cosas, probablemente el destino de un montón de niños, ¿no? Entre los nietos y nietas que las abuelas de Plaza de Mayo siguen buscando. Era médico de la policía bonaerense. Y pasó, buena parte de su misión, como decía recién, era atender en centros clandestinos de detención como obstetra a distintas mujeres en lo que se conoce como el circuito CAMPS. Sí. El circuito probablemente más horroroso que conozcamos, que es el circuito de determinados centros clandestinos de detención en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Vergés apenas terminó la dictadura militar, había estado preso un tiempo, después fue beneficiado por las leyes de obediencia debida y punto final. Hay un testimonio muy fuerte. Bueno, una de las cosas es que él había ingresado a la policía de la provincia de Buenos Aires en 1964 y primero estuvo en una comisaría de Avellaneda en la época de la dictadura militar. Era parte o estuvo destinado en ese momento a la Dirección General de Investigaciones, que estaba al mando de Miguel Osvaldo Echecolás. Así que es alguien que también tuvo que ver con esa primera detención, desaparición de Jorge Julio López. Tampoco ha dicho nada sobre esto. Estuvo en este, como decíamos, el circuito CAMPS. Y recuerdan, en 1985 la vieron,
sí,
¿no? La peli,
claro,
a las juntas militares. Digo, pero la peli, porque la peli mezcla la ficción y ficciona momentos que están documentales también, sí, ¿no? Que aparecen, como por ejemplo el testimonio de Adriana Calvo. Un testimonio muy importante, lo hace Laura Paredes, si no me acuerdo mal, que es una grandísima actriz. Ella fue la primera sobreviviente en testificar en el juicio de las juntas militares y ella relató justamente ahí cómo dio a luz a su hija Teresa en un coche que se trasladaba desde la comisaría Quinta de la Plata hasta el pozo de Banfield, en el campo. Ahí, de esto participó
También Vergés, porque en el campo de concentración de Lomas de Zamora hizo aparición Vergés y de un puñetazo, eso cuenta ella, le arrancó la placenta y le ordenó que baldeara el lugar después de eso por la placenta derramada y cómo se había ensuciado.
El testimonio está en el documental de Juicio a las Juntas.
Está en el documental de Juicio a las Juntas. Sí. Hay otro documental muy bueno que es el de Ulises de la Orden. Ese.
Juicio, está el testimonio de ella.
El testimonio es uno de los testimonios más impresionantes.
Escalofriante.
Totalmente. Así que, bueno, y se puede escuchar también a su hija ahora, ¿no? Que es quien da testimonio, Teresa, justamente, quien da testimonio. Bueno, después de que baldeara el lugar, le permitieron tomar a su hija en brazos. Al enterarse de la noticia de justamente la muerte de Vergés, como decíamos, en su casa a los 83 años, Pablo Díaz, sobreviviente de la noche de los lápices, dijo: me vuelve todo a la memoria, fue Vergés quien le ordenó a Pablo que limpiara las heridas Osvaldo Buceto o que compartiera celda con Gabriela Carriquiborde hasta que comenzara con el trabajo de parto. Recomiendo muchísimo leer una nota que escribe la colega Luciana Bertoia en Página 12 y que tiene también un testimonio muy interesante de Ana Oberlin, Pipi Oberlin, quienes la conocen, la auxiliar fiscal, sí, que está justamente en La Plata y que viene trabajando en los juicios por delitos de lesa humanidad, que dice esto en esta nota de Página 12 que escribe la colega Luciana Bertoia. Dice: Vergés tuvo una estructura que le permitió apropiarse de los hijos y las hijas de las personas que están desaparecidas, pero además continuó utilizando esa misma estructura para el tráfico de niños y de niñas. Eso también marca que estamos hablando de continuidades que exceden los años del terrorismo de Estado. En este caso, se ve un punto que es fundamental, que tiene que ver con la violencia hacia niños y niñas a través de privarles de su identidad durante la dictadura, pero también durante la democracia. Como decíamos, mucha más información sobre Vergés, que tuvo muchas condenas, la última a perpetua, por delitos espantosos y horrorosos, que se murió en su casa de Quilmes a los 83 años con el beneficio de la prisión domiciliaria, que es una discusión bastante amplia que hay, pero que lo cierto es que en un punto la ganaron los genocidas, ¿no? Porque la mayoría está terminando su vida no en una cárcel, sino en su casa, pero bueno, con Vergés probablemente uno de los capítulos que tiene que ver con la apropiación de bebés, la supresión de identidad y demás, que todavía hoy, este año se cumplen 50 años del comienzo de la última dictadura militar, todavía hoy está, tiene como muchas heridas abiertas. Porque
y delitos que se siguen cometiendo.
Cientos, exactamente.
Son delitos que se siguen cometiendo. Delitos continuados. También eso es un poco el fondo del debate sobre medidas de morigeración de prisión y demás, ¿no?
Son muchos más los nietos que faltan encontrar que los que se encontraron, sí. A pesar de que los que se encontraron son muchísimos, ¿no? Así que, bueno, nada, un día en ese sentido también triste, porque es un genocida más que decide morirse con el pacto de silencio intacto, ¿no? Sin decir nada, teniendo la posibilidad de hablar sin decir absolutamente nada. En fin, 11:29 de la mañana, si nos quieren escribir, estamos en Twitter, en Instagram, en @provincia1270, si nos quieren mandar mensajes es el 221-614-4932. En un ratito sí. Hablamos de muchas cosas.
De inflación también.
Dale.
Ya vieron que ayer debutó el IPC Toto Caputo, así lo bautizaron. Es el índice de precios al consumidor dibujado por el gobierno, reconocido por el gobierno que está desactualizado y que pondera mal la inflación. Aún así, octavo mes de aceleración de la inflación. Ajá. 2,9 para enero, con una presión altísima de alimentos y bebidas.
Se está yendo el Nobel,
se está escurriendo de las manos. Digo, algo que tiene mucho que ver con el registro cotidiano que tenemos cada uno de nosotros de cómo nos cuesta cada vez más pagar la comida en Argentina, solventar para las familias el gasto en alimentos, el gasto más elemental de todos. En un ratito hablamos de eso.
Ahí está, José. Queda IPC, se podría hacer índice de precios Caputo.
Toto Caputo.
Ahí va. Espectacular. 11:30 de la mañana, momento de escuchar noticias. Ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11:30 minutos. Cielo ligeramente nublado en La Plata, 26 grados, 6 décimas. La temperatura, 26% la humedad. Movilizan desde La Plata contra la reforma laboral.
En minutos movilizan desde la capital bonaerense hasta el Congreso de la Nación, donde se tratará el polémico proyecto. Los distintos gremios nucleados dentro de la CTA autónoma ayer realizaron una volanteada y resaltaron que todavía falta concientizar a la masa de los trabajadores en el tema. Así lo mencionaba Leonardo Vázquez, secretario gremial de ATE Provincia de Buenos Aires.
Con las dos CTA hicimos una volanteada con alrededor de 20, 25 puntos en la capital federal y alrededor de 50 puntos en toda la provincia de Buenos Aires. La aceptación en general de la gente era recibirnos el volante. Lo que sí también vimos que muchos distaban de qué se trata, digo, lo finito de qué puntos ataca, en qué cosa perjudica a los trabajadores. Se sabe que cuando es reforma es en contra del sector más débil, que debe proteger la ley laboral, y es el espíritu de la creación de las leyes laborales, es beneficiar y proteger a la parte más débil, que es en este caso el sector del trabajo. La aceptación en ese sentido ha sido buena, pero sí entendemos que en términos de discusión pública nos falta un montón.
Desde La Plata, Marcio Ojea, Informa Provincia.
El director de Arma dijo que la gente está empezando a manifestar ciertos sentimientos de defraudación con este gobierno. En diálogo con Radio Provincia, Cristian Girard sostuvo que las medidas de la administración libertaria perjudican a los argentinos de clase media.
Mira, solo le bajó impuestos a los ricos y a los sectores concentrados, porque la verdad es que la gente de a pie sigue pagando los mismos impuestos al consumo, volvió a pagar impuestos a las ganancias y pagó más en los últimos dos años que lo que venía pagando en los anteriores. Y la verdad es que no se evidencia un camino, un recorrido en el cual la reducción de impuestos del gobierno tenga que ver con los impuestos de la gente, de la clase media, de los trabajadores, que es lo que nosotros siempre decimos. Hay un problema en Argentina. La carga impositiva es muy alta para la clase media, para los trabajadores, para vos, para el que está escuchando. Pagamos muchos impuestos.
Mientras espera una explicación desde Estudiantes, el pase de Cetré a Boca está por el momento caído. El atacante colombiano se tiene que presentar al entrenamiento del Pinche en medio de la situación derivada de la frustrada transferencia al Paranense de Brasil primero y ahora con muchas dudas en cuanto a la llegada del conjunto Xeneize. Por lo pronto, el club platense debe resolver la extensión del contrato de Cetré para evitar que transite los últimos meses del vínculo sin una definición concreta sobre su futuro. Cielo despejado en San Miguel del Monte, 24 grados la temperatura, 43% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo está radio.
Con Paula Vistanino,
Romina Raya,
José Maldonado
y Ayelen Dufour.
Por Radio Provincia.
34 minutos pasan de las 11 de la mañana. Llévanos al Congreso, José Manuel.
Vamos al Congreso de la mano de Mauricio Cantando, porque la vimos en un ratito, hace un ratito sentarse a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Arrancó la sesión en el Congreso. Mauricio Cantando está dentro y nos va a contar un poco cómo viene una jornada histórica. ¿Cómo andás, Mauri? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, por lo pronto viene con un acuerdo prefabricado, anunciado en el día de ayer, que no debería correr riesgos. Uno no tiene expresiones de 37, 38 senadores, que son lo necesario, 37 más concreto, de que esto va a funcionar, pero sí las informaciones que uno puede reconstruir a partir de las reuniones que se hicieron, da cuenta de una posible mayoría para aprobar en general y en particular el proyecto con estas 28 modificaciones. Recordemos que el número de 37 puede bajar a 36 si hay quórum, porque el empate desempata el oficialismo.
Claro. O sea,
quien esté presidiendo, y la verdad que si uno hace las cuentas...
Decimos el número 37 y aclaramos, es la mayoría simple
en el Senado. Si uno hace las cuentas más conservadoras, muy conservadoras, pero muy conservadoras, da 36. Uh-huh. O sea que yo creo que vamos a estar con una aprobación con estas modificaciones, y un poco el pulso de la calle va a medir lo que pase de ahora en adelante.
¿Qué se sabe?
Es muy difícil para la CGT, no sé cómo va a ser, explicar el acuerdo que hizo con Bullrich. Pues por ahora lo desmintieron, y si uno ve el articulado que está circulando, que a mí me llegó, la verdad que se retocaron todos los artículos que desfinanciaban a los sindicatos. Por lo tanto, me parece que esa parte de diálogo existió. Vamos a ver qué pasa.
No lo desmintió la CGT, no sacó ningún comunicado para desmentir a Patricia Bullrich, que ayer dijo que había habido una conversación.
No solo que lo dijo, sino que, bueno, obviamente es información todavía no oficial, pero el borrador que está circulando confirma lo que ya dice, uh-huh. Donde, por ejemplo, se va a permitir que los sindicatos sigan teniendo una recaudación compulsiva de los salarios con las empresas como agente de retención. Quienes conocen el mundo gremial dicen, es lo que hace que un sindicato exista, porque si no puedes retener del recibo de sueldo y te tienen que ir a depositar,
claro,
a como la cuota del club, no, más allá del sistema de suscripción, que hoy se hizo mucho más habitual, hace unos años era casi imposible, pero el financiamiento de los gremios se diluiría rápidamente. Eso no va a ocurrir, tampoco se va a bajar el aporte de obras sociales, por lo tanto, y el tema de la ultraactividad, esta cuestión de...
Sí, los convenios colectivos.
Los convenios colectivos se eliminan y hoy siguen, si no hay otro, bueno, si ninguna parte lo pide, el convenio sigue. Uh-huh. O sea, Mauri, por lo menos el texto que está circulando es ese.
¿Qué pasó con el punto más crítico que, si uno miraba la negociación en los días previos y veía el posicionamiento del planteo de los gobernadores, tenía que ver con el capítulo fiscal de la reforma, todo lo que tenía que ver con ganancias, los fondos que se coparticiparán las provincias? ¿Qué quedó de eso en pie en el proyecto?
No, por lo menos el anuncio ayer de Bullrich es que eso no va a estar. La versión que está circulando no está. Se elimina. Hay muchos aspectos del proyecto que se postergan, ¿no? Que se postergan un año, dos años, seis meses, como el caso de la eliminación de los estatutos. El tema fiscal, y recordemos que lo fiscal solamente se puede decidir en el Congreso, no hay decreto posible para hacer un cambio fiscal, ¿no? Es uno de los temas vedados. Y directamente no va a estar. Por lo tanto, hay un apretón del el Senado y los gobernadores, puntualmente a una figura, que es Federico Schwarzenegger, que es quien arma este tipo que es de travesuras, junto, sobre todo él, ¿no? Porque uno dice, bueno, esto toca puto, sí, pero ¿por qué recaudación esto toca puto con esto? Es Schwarzenegger con los abogados corporativos, es mucha plata, 3% de ganancia para una empresa grande, es un montón, aparte con la obligación de, sin obligación de gastarlo en otra cosa, uh-huh. O sea que armamos una cuenta offshore en 15 minutos con esa, sí, con ese remanente. Eso no va a ocurrir, se eliminó, va a ser parte de un plan fiscal integral, y por cómo lo anunció ayer Bullrich, claramente fue una decisión unilateral, ¿no? Uh-huh. O sea, ella con los aliados, pero no tuvo el aval de la Casa Rosada, ¿no?
Uh-huh. Mauri, ¿cómo andás, Paula, de este lado?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Para repasar, ¿cuáles son los puntos de los que un poco menos venimos hablando que quedan firmes y que van a modificar la vida de las y los trabajadores de este país?
Sí, todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales no se tocó. Hay varios puntos. El primero y principal es lo que tiene que ver con el convenio colectivo, que hoy puede ser por empresa, o sea, con este proyecto, podría ser por empresa o por región. No estaríamos hablando de un convenio para todo el país. Claro. Esto es, por ejemplo, los colectiveros de La Plata podrían tener su convenio, claro, diferente a los colectiveros de Misiones. Uh-huh. Eso quedó como también lo que tiene que ver con el banco de horas, o sea, puede ser que un empleador te pida trabajar 12 horas un día. Todo esto por convenio colectivo,
sí,
¿no? Pero
claro,
es una opción. Y el punto que más celebra el gobierno y Bullrich, uh-huh, en particular, es indemnizaciones. Va a ser muy barato echar.
Sí.
O sea, y te lo va a pagar el Estado, en algunos casos en cuotas. O sea, vas a poder echar en cuotas con financiamiento del Estado. Esto ya partir de un fondo...
Hasta 12 cuotas estaba viendo las pymes.
Hasta 12 cuotas, exacto. El primero es que el despido es un sueldo por año.
Además, o sea, es como una transferencia de dinero del Estado, ¿no?
Sí.
A los privados.
Exacto. Primero que es solamente un sueldo por año. No hay agregados por encima de eso, ¿no? O sea, uh-huh, trabajaste un año, es un sueldo. Trabajaste, o sea, ya eso un poco achica la litigiosidad, porque no vas a ir a reclamar mucho y te lo van a, la mayor parte de los despidos van a ser pagos inmediatamente. El punto es que se arma un fondo para financiar despidos, y ahí es donde la oposición metió la mano y dijo, no, pero pará, esto tiene que ser para las pymes. Yo no puedo financiar un despido de Techín mañana, uh-huh, cuando vos mismo me decís que tiene sobreprecio. ¿De qué estamos hablando?
Claro.
Bueno, ahí se armó un debate, todo en el marco del Senado, y de la recaudación de este fondo para financiar despidos, que va a ser creo que 3,5% de lo que se le da al ANSES, El 2,5 va a ser solamente para financiar despido de pymes.
Bien, el dinero va a salir de ANSES.
El dinero en realidad es el aporte que hacen los trabajadores, los empleadores y va al ANSES. ¿Qué es lo que te puede decir y te va a decir el oficialismo? El ANSES es deficitario y se financia en parte con impuestos. O sea que no es un órgano, si bien es autárquico, deja de ser autárquico pues se financia con impuestos. El dinero va a salir de los bolsillos de los argentinos, que vamos a financiar indemnizaciones. Esto puede ser que algún sector de pymes te diga, bueno, pero ya mira, indemnización me hace cerrar, no está mal. Bueno, el tema son las grandes empresas, donde aparezca una noticia de que una multinacional echó a 50 personas y usó plata del ANSES.
Lo pagó con fondo del ANSES.
Sí.
Lo pagó con fondo del ANSES y no invirtió, no hizo una inversión en la, o sea, generó más giro de dividendo al exterior.
Sí.
Eso creo que es lo que más miedo le daba a los aliados del gobierno, por eso trataron de refinar ese articulado, ¿no?
La última, Mauri, por este lado.
Pero ¿cómo quedó? Porque no terminé de entender. O sea, ¿podría pasar eso con una multinacional?
Exactamente, podría pasar menos, porque de lo que se recaude del Fondo de Asistencia Laboral, de ese Fondo de Asistencia Laboral, son 3,5 puntos de lo que se le da al ANSES, o sea, le da son 3 puntos.
Uh-huh. 2,5 para pymes y 1 para grandes empresas.
Exacto. La recaudación, digamos, en un 80% de ese fondo va a ser para financiar pymes, para el despido de pymes.
Y con las cuotas creo que también hay cambia,
las
¿no?
Las cuotas solamente pymes.
Claro, las cuotas solamente.
Una empresa
pymes.
Grande tiene que ir a un cupo
tiene que pagarte
muy
una
chiquito,
vez.
Muy chiquito, que va a tener para ese financiamiento, muy chiquito, y a su vez va a tener que pagar de una. Digamos que se va a restringir a las grandes empresas en la práctica, estoy seguro, por lo menos un año, dos. Después sí se pueden llegar a revisar. ¿Cuál es el planteo de la respuesta del gobierno ante eso? Pero si vos solamente pones pyme y no pones grandes empresas, ninguna pyme va a crecer grande empresa. O sea, todos cuando van creciendo no crecen más. Y si no, no crezcas más porque entonces tenía que haber una temporalidad, ¿no?
Mauri, la última de este lado, pero me parece importante también destacarlo para que quede bien claro. ¿Quiénes van a votar a favor de esto? La Libertad Avanza.
Te tiro los números finos. Sí. Necesitas 37. La Libertad Avanza con Juez, que es un libertario asociado, 21. Después tenés 3 del PRO, 24. Después tenés 10 radicales, que votan todos con estos cambios que te dije, votan todos.
Bien, todo el radicalismo acompaña.
Exactamente. Misiones viene con relaciones carnales con el gobierno y tiene 2 senadores, 36. Yo creo que con ese número ya tenés la sesión hecha. Uh-huh. Ahora bien, Provincias Unidas, que son 2. Hizo mucho de estos cambios, trabajó mucho para que haya cambios, sobre todo la cuestión sindical, son 2 votos, y el gobierno los da adentro. Es raro pensar de que no voten después de que se hicieron todos los cambios que quisieron. ¿Quiénes son las zonas grises que Burris está adentro? Bueno, partidos provinciales que hicieron mucho lobby por los sindicatos, sobre todo los hidrocarburíferos, y consiguieron muchas cosas. Inclusive los sindicatos de portuarios y embarcados están afuera de la ley. Estamos hablando de votos de Chubut, 1, votos de Salta, 1, que hay mucha minería, recordemos, Neuquén, 1, Santa Cruz, 2. Ese acuerdo es el que, si mal no hice las cuentas, Burri le dice, me da 44, me sobran 7. Ni siquiera va a ir a buscar a los 3 peronistas que le ayudan de vez en cuando, que son de Catamarca, Jujuy y Tucumán. O sea que ese sería el acuerdo base del que habla Bullrich, ¿no?
Bien. ¿Hay alguna estimación para la hora de votación?
Sí, me parece que quieren hablar 20 peronistas y Burri no quiere que hable nadie de los propios para que termine rápido.
Para hacerlo más rápido.
Entonces, se estima que no puede ser antes de las 9 de la noche. Está llegando toda la mesa política, como fue en diciembre, está Santilli, está obviamente bueno, Patricia Burrich, están dando vueltas. Yo creo que van a este núcleo, estas zonas grises que hablé recién, las van a reforzar durante el día. Cuesta creer que no se llegue, ¿no? Porque estos 36 que te dije son bastante, bastante duros en lo que sería la votación.
Excelente informe. Gracias, Mauri.
Abrazo grande.
Pasaba Mauricio Cantando desde el Congreso de la Nación.
Como
provincia, todo este ruido. El miércoles 18 nos vamos a Lobos.
Y armamos un montón de ruido.
Un montón de ruido. Una edición especial de 9 a 13.
Andrés Lavacelli,
Paula Vistanino,
Ayelén Bardiñas
y José Maldonado.
Desde el Club de Pescadores.
Es un montón de ruido.
Es un montón de ruido.
A orillas de la Laguna de Lobos.
Acordate.
Acordate.
Miércoles 18 de febrero.
En el cumpleaños 89 de la radio. De 9 a 13.
Por Radio Provincia.
Provincia. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vacaciones, prepara tu regreso a clases con descuentos de hasta el 30%, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, bicicletas, muebles pequeños y colchones. Si te vas a estudiar a otra ciudad, equipa tu departamento al mejor precio. Ingresa a casasilvia.com y seguí las redes oficiales. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
Siempre te dan más. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Se vienen Gimnasia y Estudiantes. Provincia, toda la vida. Domingo 15 de febrero, cobertura especial del gran equipo deportivo. Desde las 14, Sergio Ravena y Nacho Tara te cuentan la previa, los protagonistas y lo que pasa en las calles de la ciudad. El Lobo y el Pincha. El clásico platense. Desde las 16. El partido. Gimnasia. Estudiantes. Sentí la emoción del encuentro con Lucho Marceli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa. Gimnasia Estudiantes. En el Estadio del Bosque. Domingo 15 de febrero. En provincia. Cobertura especial desde las 14. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Donde hay vida,
hay bardo.
Todo está río. Por Radio Provincia.
52 minutos pasan de las 11 de la mañana y quizás como nosotros muchos se han cruzado con una noticia, ¿no? Que no estaba en los primeros planos de la información, pero que generaba curiosidad y tenía que ver con el lanzamiento de la LATAM GPT, ¿no? Un modelo de inteligencia artificial.
La hizo Bad Bunny.
Sí.
Estás muy copada, estás muy arriba con Bad Bunny, Bad Bunny, te quiero decir.
Estábamos en esa, la independencia, soberanía.
Bueno, no sé si tanto, pero puede ayudar. ¿Por qué? Bueno, porque es un modelo de inteligencia artificial pensado para el uso en Latinoamérica, teniendo en cuenta cuáles son nuestras realidades, ¿no? ¿Qué temáticas nos interesan? ¿Qué vocabulario elegimos? ¿Qué elementos de la historia priorizamos? Toda la diversidad de la región en cuanto, obviamente, a recursos naturales, pero también en cuanto a las lenguas, ¿no? La posibilidad de utilizar distintas lenguas de la región para hacer búsquedas y traducciones y demás.
Romy, al conocimiento. O sea, esto es como soberanía del conocimiento. Digo, si vos te nutrís, como se nutren las inteligencias artificiales, de información del norte global, lo que te encontrás en general, y de ahí hay muchísimos errores también de la inteligencia artificial, que otra vez no es una inteligencia, ¿no? Es una máquina claro. que acumula información. Si la mayoría de la información se acumula en inglés y proviene de los Estados Unidos, supongamos, o del norte global en general, lo que vas a tener respecto de conclusiones sobre cómo funciona la justicia, sobre las leyes laborales, sobre determinadas cuestiones, como por ejemplo si necesitas determinada documentación para hacer determinada cosa, como ha pasado a gente que le diga que no necesita visa para ir a un país y sí necesitaba porque era de otro país.
Claro, distinto. Totalmente.
Este tipo de cosas, digamos, no es lo mismo. No nos... José Maldonado, ¿qué piensa que usa mucho la inteligencia artificial de eso? ¿Te ha pasado que te tires un error?
Claro. Y tiene mucho que ver con cómo se alimenta el contexto y las particularidades locales, la capacidad de algunos modelos de lenguaje para percibir esas sutilezas de lo que tiene que ver con las particularidades locales. Por ejemplo, cuando empecé a usar algunas IA, era muy difícil, yo lo usaba para cuestiones de investigación o de laburo y demás, que entienda la diferencia entre Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires.
Claro.
Por diferencias claro. que tienen que ver con particularidades geográficas o regionales o de idioma o de costumbres o de características de alguna determinada región, que tienen que ver con la cantidad de usuarios que hay en esa región, con la cantidad de usuarios que están interactuando o dándole información o dándole insumo de datos de esa región. No cada vez que un modelo de lenguaje interactúa con vos, bueno, de alguna manera aprende, va incorporando, entre comillas lo pongo, algunos conceptos que tienen que ver con esa corrección que le hacemos. No, bueno, mirá, no es Provincia de Buenos Aires, es la claro, Ciudad de Buenos Aires, claro. Son dos cosas distintas. Bueno, por ejemplo, en una, por eso me parece que es tan interesante que empiecen a haber desarrollos que tengan sí. que ver con esta parte del mundo.
Sí, Brasil y Chile la desarrollaron, ¿no, Romy?
Sí, participaron 15 países, más de 60 instituciones, y el lanzamiento estuvo a cargo del presidente de Chile, Boric. Si quieren, escuchamos lo que decía.
Esa, Bad Bunny, no es el primero que lo dice. Alfredo Yar, gran artista chileno, lo dijo en fines de los 70, si mal no recuerdo, en el mismo Times Square de Nueva York, cuando hizo This is Not America, con un mapa de Estados Unidos, proyectándolo. This is Not America, y después proyectaba a toda América Latina. Alfredo Yar, artista chileno. Pero eso que se expresa en manifestaciones culturales de esas características también es necesario, que en estos tiempos tenga una expresión en el lenguaje. Y el lenguaje de hoy día, nos guste o no nos guste, está muy determinado por la inteligencia artificial. Entonces, no tenemos que temerle, no tenemos que verla solo como amenaza, tenemos que verla como oportunidad, y eso es lo que está haciendo la TAM GPT hoy día.
Bueno, participan, como decíamos, 15 países, 27 instituciones de la región, más de 60 profesionales latinoamericanos. Y bueno, me parece que si realmente se funciona, ¿no?, como una base abierta, que todos podamos participar, utilizarlo, ¿no? Hay que ver cómo empieza a dinamizarse el uso, si realmente es muy amigable como conocemos hasta ahora el ChatGPT, suponemos que sí. Y bueno, a usarlo, ¿no? También animarse a salir de la estructura, como vos decías, Pau, del diseño estándar que recibimos de los países sí. del norte, y ver cómo funciona esta alternativa.
Prueben otros modelos de IA. Prueben, salgan de ChatGPT. Ese es mi consejo también. Salgan de ChatGPT, interactúen con otros, prueben, porque hay desarrollos que tienen que ver con eso, con la capacidad de pescar sutilezas y demás, que a veces se adaptan mejor a lo que vos estás buscando y necesitando.
Uh-huh. Creo que, bueno, nada, el ChatGPT se transformó en algo la inteligencia artificial sí. en algo que usamos, aunque no nos demos cuenta sí. de muchas maneras. Pero hay algo bastante peligroso que veníamos conversando y que tiene que ver puntualmente nosotros los periodistas, ¿no?
Estoy viendo una.
La idea de nutrirse de lo que te dice el ChatGPT sí. y reemplazar las fuentes habituales por ChatGPT.
La entrega de una soberanía que tiene el periodista con respecto a la capacidad de analizar los datos, entregárselo a la máquina, que, bueno, si no empezamos a levantar un poco la guardia con eso desde el periodismo, nos va a llevar puesto a todos.
Totalmente. Hay algo de... Es una herramienta, está mal usarla, no está mal usarla. Ahora, como todo, hay que usarlo con responsabilidad. Han aparecido creo que no zafa, digo, porque hubo hace poco periodistas muy conocidos que les apareció. No, no es que habían, o sea, habían usado algo de eso, evidentemente habían copiado y pegado y apareció la orden que le habían dado al texto. No era una nota, por ejemplo, una, era simplemente que le pedía un resumen para un newsletter, ¿no? Un resumen de una nota que había escrito. Pero queda eso, y queda como horrible, ¿no? Es como bajar, no sé, una sensación de decepción total. Y después hay gente que está pifiando con la información.
Mal, mal. Bueno, circuló mucho un caso.
Hoy hay uno viral.
Sí, en las últimas horas que se hizo viral una nota en La Nación.
La Nación, estamos
hablando. El diario La Nación, es el diario más importante de la Argentina. Un periodista de cultura que en una nota estaba escribiendo sobre Roger Waters y menciona, en una parte de la nota, que Pink Floyd tocó en Argentina. Lo menciona en el año 1994. Menciona el show en el marco de la gira de Division Bell, el disco que se habían sacado en ese año. Bueno, habla de un recital que se hizo en el estadio de River, el público porteño que pudo vivir la experiencia. Todo lo había inventado la IA. En ese año, Pink Floyd efectivamente salió de gira, hizo un concierto en México, no vino a Argentina. Fue la última vez que Pink Floyd estuvo juntos, ¿se acuerdan? De Division Bell, a mediados de los 90. Después se pelearon más David Gilmour con Roger Waters y pasó, pero...